Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE. COPE más Málaga, 97.1, 93.4 FM, 882 de la onda media. Y como siempre, estamos en todo el mundo a través de nuestra página web cope.es/Málaga. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero hasta las 4:30 de la tarde. Hoy arrancamos ya nueva programación local en la cadena COPE. Esta mañana hemos escuchado a Mónica García en Herrera en COPE más Málaga. Ahora tiempo para el deporte y recuerda que a partir de las 4:30 de la tarde también comienza nueva temporada en COPE más Málaga con Pedro González y Buenas Tardes Málaga. Por lo tanto, recuperamos media horita del mundo del deporte. Hoy además tenemos tertulia de fútbol. Hay que decir que tenemos pequeñas modificaciones. Tenemos dos tertulias en la semana, los lunes, eso no va a cambiar nunca, tenemos tertulia de fútbol y los jueves tendremos la tertulia de baloncesto. Lo que sí cambiamos también es la hora de las tertulias, habitualmente de 4 a 5 de la tarde, pues a partir de ahora las tertulias serán de 3 y cuarto a 4 de la tarde. Hoy arrancamos con la tertulia de fútbol, así que dentro de un ratito, dentro de 15 minutos, arrancaremos con nuestra tertulia de fútbol. Hoy con Antonio Martín Navarrete, Sergio Cortés y ojo el fichaje que hemos hecho. Isa Guerrero, también va a estar hoy con nosotros aquí en la cadena COPE. Vamos a empezar, como cada lunes desde el restaurante La Deriva, eso tampoco cambia, a la media de color número 6, te recuerdo el teléfono de información y reservas 951-28-69-21. Eso no cambia absolutamente nunca. Y estoy con uno de los responsables también de La Deriva, su nombre es Carlos. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo va la cosa? ¿Cómo va esta nueva temporada aquí en La Deriva?
Muy bien, con muchas ganas de volver un poquito, ya ha pasado el verano y ya volver a la rutina de trabajo, con mucho trabajo, gracias a Dios, y nada, contento.
Oye, muchas modificaciones en la carta, siempre me decían carta nueva, ¿alguna recomendación que nos deis, por ejemplo, para esta semana?
Sí, bueno, siempre trabajamos, intentamos trabajar con el mejor producto que hay en el mercado, cocina de temporada, y bueno, hemos creado una carta de sugerencias con siempre el mejor producto y cambiándola pues cada semanalmente intentamos, y nada, el cliente muy contento.
Oye, cuéntame algunas de las sugerencias, Carlos, que a ti por ejemplo te gusta recomendar,
bueno, sí,
y que no entre por los ojos.
Tenemos un arroz negro de con pulpo y una lactonesa de azafrán muy rico, unos fideos tostados con un magnífico carabinero, también carne, una gran selección de carnes, con rubia gallega, pinta cántabra, muy sabrosas, y bueno, también ensalada malagueña, clásica, con boniato, riquísimo.
Lo mejor, Carlos, que la gente venga y
lo disfrute, debute, ¿no? Y que pasen un buen rato aquí con nosotros.
Me quedo con el arroz negro con carabinero y con los fideos, ¿eh?
Perfecto.
Carlos,
buena
un placer.
Muchísimas gracias.
Bueno, pues claro. Carlos, que también nos abre las puertas del restaurante La Deriva, como decimos, a la media de color número 6. Y tendremos sorpresas, porque lo mismo, el próximo lunes vamos a estar en cosas del grupo de La Deriva, pero no vamos a estar aquí en La Deriva, ya te lo iré comentando. El próximo lunes quizás tenemos una sorpresita y un nuevo lugar para que todos ustedes vayan conociéndolo. Además está aquí cerquita, ya te lo iré comentando a lo largo de esta presente semana. Mucho que hablar en el mundo del deporte malagueño, tanto que hay que hablar como que, por ejemplo, ya hay poco que hablar del partido del Málaga frente al Mirandés, empate a 1, y mañana ya hay nuevo partido frente al Rayo Vallecano. Esta tarde entrena el Málaga, que tenemos a campeones del mundo en baloncesto, tres malagueños, Carlos Salas, Henry Salinas, y también te recuerdo que Ángel Sánchez Cañete con la selección española de baloncesto se han proclamado campeones del mundo. Bueno, todo lo que es información de segunda B, tercera, a partir de baloncesto, de polideportivo, a partir de las 4 de la tarde, una vez que terminen los servicios informativos, vamos a ir con toda ella. Hasta las 4, información del Málaga y tertulia del Málaga Club de Fútbol. Don Javier Bautista, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Porque digo que el Málaga empató a 1, lo hizo frente al Mirandés. Eso ya prácticamente es hablar de pasado, ¿eh?
Sí, hay que hablar un poquito del pasado y centrarse sobre todo en el presente. El presente es que esta tarde, a las 6 de la tarde, el Málaga convoca a rueda de prensa en la previa del partido del Málaga Rayo de mañana. A las 6 de la tarde, como digo, habla Víctor Sánchez del Amo. Yo creo que Víctor va a hacer cambios para el partido del martes, porque el partido es muy reciente, el del Mirandés, y luego tendrán otro partido el sábado ante el Albacete. Hay que decir que el Málaga juega dos semanas consecutivamente entre semana. Luego va a jugar el jueves siguiente ante el Zaragoza y acabará el domingo ante el Huesca. Por eso Víctor yo creo que va a hacer cambios obligados, porque entre otras cosas porque tiene una plantilla muy corta. Es que al Málaga esta temporada se le ha quedado una plantilla muy corta. Por eso Víctor Sánchez del Amo, en la previa del partido del otro día ante el Mirandés, dijo que están de pretemporada. Bueno, pues escuchen lo que hablaba el técnico del Málaga después del partido el sábado ante el Mirandés. Hombre, en síntesis, sale contento con ese empate, con ese punto logrado en Miranda.
Estamos contentos porque sumar es muy positivo para ayudarnos a crecer. El equipo ha tenido mucho carácter, ha sabido sufrir en momentos complicados cuando juega fuera de casa y el rival empieza a generarte situaciones por pérdidas. No ha perdido la personalidad, ha seguido insistiendo y de hecho pues hemos terminado el partido con bastante control de juego y con alguna situación cerca más de área rival que de la propia nuestra en esos últimos minutos, y con la oportunidad de materializar el 0-2 para llevarnos el partido, pero trabajaremos para mejorar nuestra eficacia.
Bueno, pues eso era lo que contaba Víctor Sánchez del Amo, que además hacía mención a los dos nuevos jugadores, Sadiku y Benquemaso. Yo creo que con Sadiku el Málaga creo que tiene delantero para rato, 9 de área, anotaba de cabeza y luego tuvo en su bota el 0-2. Y luego con Benquemaso van a tener que hacer una especie de pretemporada aparte, porque el chaval, la verdad que bueno, hizo un partido regular. En sus botas salió el error que tuvo el Málaga en cobertura, ese agujero, y el gol de Merkelanz. En síntesis, tampoco hay que cargar con el chaval. Repito, partido bueno el de Benquemaso, aunque tiene mucho que mejorar. De todas maneras, Víctor sacaba la cara por ellos dos.
Muy contento como siempre con todos y bueno, especialmente también con los chicos que han debutado, por supuesto, que han debutado y han hecho un muy buen partido, han competido muy bien. Los delanteros sabemos la importancia que tienen y cómo viven del gol, para ellos eso es fundamental a nivel de confianza, pero no solo se queda en eso el trabajo de Armando, ha hecho un trabajo muy bueno tanto en defensa como en ataque y para nosotros era importantísimo tener una referencia arriba, hemos estado toda la pretemporada, las primeras tres jornadas sin referencia y eso en el fútbol es importantísimo, ¿no? Y el caso de Moja, también muy contentos, no era un partido nada fácil para debutar, para él, que tampoco domina, no domina la liga, no domina el idioma, es una situación muy novedosa para él y ya habéis visto el nivel, estamos muy contentos, ha trabajado fenomenal, ha tenido, como todos, acciones más acertadas, menos acertadas, pero en líneas generales ha competido fenomenal y por eso, bueno, pues por eso también, como nos ha transmitido esas buenas sensaciones entrenando desde su llegada, pues hemos decidido ponerle de entrada.
Esto era lo que contaba Víctor Sánchez del Amo. Además, también hablaba de acortar los plazos. Claro, estamos en pretemporada, el equipo acaba de cerrar la plantilla, hay muchos jugadores que se tienen que acoplar y Víctor habló de ello.
Mejorar semana a semana para poder ir generando cada vez mejores automatismos, ahora que ya estamos todos, mejor puesta a punto física de los jugadores que han llegado al final y de los jugadores que han estado lesionados también en la pretemporada. Y intentaremos que sea lo más corto posible ese periodo. No miramos a una fecha, sino vamos a intentar que sea cuanto antes mejor.
Bueno, pues el Málaga que durmió en Madrid, el domingo estuvo aquí, entrenó y esta tarde vuelve de nuevo al trabajo. Como digo, esta tarde se sabrá la convocatoria del Málaga para el partido de mañana ante el Rayo de Paco Gémez. Sadiku dice que se vuelve contento con el punto y que hay que hacerlo bueno el martes.
Queremos ganar en nuestro estadio, que semana pasada habían perdido con Almería. Bueno, tenemos estos días para preparar bien el partido y ganar martes.
Bueno, pues eso era lo que contaba Sadiku, el jugador del Málaga, el delantero del equipo malaguista. Recuerden que en su segundo partido ha anotado ya su segundo gol y están contentos con este punto cosechado en el vestuario del Málaga.
Bueno, habíamos tenido la posesión y luego Mirandés con la contra, habíamos tenido un poco de dificultad. El campo también no estaba bien para nuestro juego. Pero bien, al final 1-1, volvemos a casa con un punto.
Bueno, pues vuelven a casa con un punto, vuelven satisfechos y vuelven contentos los jugadores del Málaga. Repito, para como se dio el partido, el Málaga mereció los tres puntos, pero luego es verdad que no fue completo de todo el partido y repito y reitero, ese agujero que se quedó atrás. Para terminar, Luis Muñoz, el central del Málaga, yo creo que de los más destacables en el partido, hablaba de lo contento que estaba a nivel personal porque está contando por ahora para el entrenador.
Sí, bueno, jugué contra el Racing el segundo tiempo, y sí, mucho mejor, la verdad, cogiendo continuidad, cogiendo minutos, darle también las gracias al míster y al cuerpo técnico por haber confiado en mí y darme la oportunidad. Y nada, seguir trabajando, que es lo que va a hacer que esto siga hacia adelante.
Y sobre todo de cara al futuro, como digo, el Málaga está de pretemporada, tiene que acortar plazos a los jugadores que acaban de llegar y alargar a los que están y sobre todo seguir trabajando en esta pretemporada, digamos así, mitad de la temporada, por lo mal que se han hecho las cosas en este pasado verano. Luis Muñoz decía que no hay ningún tipo de duda, que ellos lo van a dar todo.
Sí, la verdad que esto acaba de empezar como aquel que dice y nada, lo importante es siempre sumar. El punto de hoy, pues bueno, es un punto que podrían haber sido tres, pero bueno, es un punto que si ganamos el martes en casa es un punto muy positivo para nosotros. Y nada, como te digo, siempre sumar y nada, y a la afición que sepa que vamos a dar todo lo máximo, tanto cuerpo técnico como fisio, como jugadores, todo lo posible para estar ahí arriba metido.
Bueno, pues eso era lo que contaba el futbolista del Málaga, tanto Luis Muñoz como Sadiku y las palabras de Víctor Sánchez del Amo, el entrenador del Málaga y los dos jugadores. Repito y reitero, el Málaga, la clasificación es 16º con 5 puntos, 5 tiene el Mirandés, líder absoluto es el Cádiz con 15, 13 tiene el Zaragoza, 13 tiene el Almería, 10 el Fuenlabrada y 9 tiene el Huesca y el Rayo. El próximo rival del Málaga tiene 8 puntos, el Rayo que viene de ganar en su pasado partido, así que el partido 2-0 de mañana,
al Racing de Santander.
Exacto, así que por lo tanto, partido de mañana importante para el Málaga ante el Rayo en la Rosaleda a las 7 de la tarde.
Efectivamente, y desde las 7 en punto, gente, vamos a contar ese partido entre el Rayo Vallecano y el Málaga Club de Fútbol, esta tarde esa sesión de entrenamiento, vamos a ver si da la lista de convocados hoy o lo da a lo largo de la mañana de mañana. Por cierto, que hemos colgado, Javi, una encuesta, lo vamos a hacer durante todos los lunes, te vamos a proponer 4 jugadores, a ver cuál te parece el mejor jugador del Málaga Club de Fútbol en determinadas jornadas. Hasta las 3 has tenido para votar y te proponíamos 4 jugadores. Pues sí, creo que de todas las encuestas que hemos puesto es la más reñida y la más justa, ¿eh?
Correcto, pues nosotros estábamos preguntando quién fue el mejor de ese Mirandés Málaga. Hemos puesto 4 jugadores, Sadiku por el gol, Luis Muñoz, Munir y Bularov. Y fíjate, 42% para Sadiku, 42% para Luis Muñoz. Están los dos empatados, tanto el defensa malagueño como el delantero albanés, un poquito más distanciado, mucha distancia, la de Munir con 7 y Bularov con 9.
Yo me quedo con Luis Muñoz.
Yo también me quedo con...
de gracia hay que darlo.
Pero a mí me gusta más Sadiku. Fíjate tú que el otro día con el Almería, Paco González nos contaba que le estaba gustando los movimientos que estaba haciendo, ese control orientado a espaldas de la portería. Sadiku tiene buena manera, pero hay que decir que el mercado del Málaga, como es tan limitado, pues claro, pues se va a por un jugador que estaba apartado del Levante. Y como bien ha dicho Víctor, están en plena pretemporada. Entonces ese jugador que viene de no estar en activo en la manera diaria de un entrenamiento, pues evidentemente le va a costar más trabajo. Pero por ahora lo que se está viendo, a mí me está gustando mucho ese.
Bueno, pues la información del Málaga Club de Fútbol, ese partido mañana frente al Rayo Vallecano. Por cierto, antes de ir con la tertulia, ya hay hasta entrenadores destituidos
sí,
en la categoría.
Sergio Egea.
Se la han cepillado
ya. Destituido en el Oviedo y parece ser, todavía no está del todo confirmado, que el entrenador del filial es el que se va a poner como primer entrenador. Un entrenador del filial...
Se parece a alguien, a una persona con la que estoy hablando ahora mismo.
Es una calca mía absoluta. Me habían dicho en las redes sociales que no puede ser verdad, que el entrenador filial del Oviedo es una calca, no ríais, que la verdad.
Es verdad.
Calcado a mí, vamos, buscarlo en internet, entrenador filial del Oviedo.
Jesús Rozada, como Rozada.
Javier Rozada.
Javier también.
Exacto. Compartimos nombre.
Fuiste separado al nacer.
Exacto,
o algo, ¿no?
Vamos al mismo peluquero, todo igual. Bueno, el mismo perfil, todo igual.
Todo. Los de conocimiento de fútbol, tú sabes más que él, ¿no?
Él sabe más que yo, pero vamos, algún mensaje habrá ya.
Perfecto, bueno, pues comprueben ese cambio de entrenador, ¿eh? El del Oviedo, que es igual que el compañero Javier Bautista. Bueno, pues vamos a ir con la tertulia de fútbol, ya decimos, tenemos nuevo horario con la tertulia de fútbol, 3:15, 4 de la tarde, hoy la de fútbol, ya no tenemos los miércoles, solo tenemos la tertulia de fútbol de los lunes. Además, esto va a ir como con Víctor el sábado, vamos a ir haciendo rotaciones.
Hay que hacer rotaciones, pues. porque tenemos mucha gente. Entonces vamos a ir rotando, ¿eh? Porque es bueno.
Eso, y luego jugarán los titulares nada más, ¿eh? Pero
bueno, si se lo ganan.
Se lo ganan, por eso digo, los entrenamientos tienen que ir...
Antonio no es fijo, ¿eh? Antonio no es fijo. Antonio se lo tiene que ganar lunes a lunes.
Sí, pues, cuidado que no te has traído las pinilleras hoy, Javi. Cuidado y lo tiene al lado. Vamos con la tertulia de fútbol, la primera de la temporada.
Debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el Tertulión de Fútbol.
Venga, ya suena la sintonía de la cadena COPE, ya suena la sintonía de la tertulia de fútbol aquí en el restaurante La Deriva, la Mía de Colón, el número 6. Y te recuerdo que el próximo lunes puede que tengamos sorpresa para todos ustedes. Javi, vamos con las presentaciones, venga, vamos con ello.
Vamos con las presentaciones porque repite una temporada más y ya van muchas aquí en la COPE.
Tienes que hacerlo en plan speaker, con el número 1.
Y es un placer que nuestro árbitro internacional, Antonio Martín Navarrete, esté con nosotros una temporada más.
Don Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien. Hombre, sí tendría que decir algo a lo comentado por Javi. Yo el terreno ya lo tengo ganado.
Claro que sí, hombre. Ya está.
Primer matiz. Y segundo matiz.
Con reflex. Cuidado con las vacas sagradas, ¿eh?
Y segundo detalle. Tuve la oportunidad de oír ayer la retransmisión. Y tú sí que tienes que remar, Javi.
¿Por qué, hombre?
Empezamos con los puyazos ya. Madre mía, a puerta macho. Gallola.
Sí, sabes, estaba mirando de Ebro. No le puedes pedir que era Andúba. Con todo mi respeto.
Si Andúba no es el Camp Nou.
Sergio Cortés, jefe de deporte de Telesur. Buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Francamente preocupado.
Sí, ¿no?
De salud estoy bien.
Bueno, eso es lo importante.
Eso es lo importante.
Bueno, y tenemos fichaje, hemos pagado la cláusula de rescisión, hemos puesto el taco encima de la mesa. Bueno, ¿qué vamos a decir de ella? Fue jugadora del Atlético Málaga, del Málaga femenino, lo ganó absolutamente todo, internacional, y es un placer que esté con nosotros también esta temporada. Además, toca ya de apellido, que eso siempre es bueno. Isa Guerrero, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, y el placer es mío. Como bien sabe, la verdad que para mí un placer retomar estas tertulias que... Bueno, sabes que os sigo desde siempre, como tú bien dices, y nada, aquí a hablar de fútbol, que es lo que a todos nos gusta, y nada, aquí me tienes.
Isa, bienvenida, es un placer.
Estoy preocupado porque lleva un montón de años retirado y no ha vuelto. Que todo lo mismo cualquier día nos levantamos con la noticia de que ha vuelto a jugar al fútbol.
Tengo la foto allí, no me pique que...
Bueno, empezamos hablando del Málaga, ¿no? Parece que empecemos hablando del Málaga. Además, tenemos hasta las 4 de la tarde, que siempre os tiene acostumbrado,
sí,
una horita.
La verdad que tenemos poco tiempo, pero...
Tenemos esto condensado. Quejas a dirección, ¿eh?
En una primera cuestión, felicitar...
El vídeo lo ha dejado caer, Antonio. ¿Has visto?
Sí, felicitar a la dirección por la incorporación de Isa. Me parece que es un acierto pleno.
Eso es de la dirección deportiva.
Ya.
Ahí está Caminero con lo de la medalla.
La otra dirección habrá que
pegarle al otro, al de arriba.
Algún que otro pellizco, ¿eh? Porque creo que es un error para la casa, ¿eh? Un error.
O sea, que el director es Jofre.
Efectivamente, yo soy caminero.
Bueno, y en cualquier caso, comenzar una temporada, cosa que tengo que mostrar mi satisfacción porque hayáis contado nuevamente con esas pequeñas aportaciones, un día sí, otro no, tres no, y un día sí, bueno, lo aceptamos en cualquier caso, siempre es un placer.
Viene fuerte, Antonio, ¿eh?
Siempre es un placer colaborar para esta casa. Y por tanto, es el problema, ¿sabes cuál es? Que el año va a ser horrible. El equipo que tenemos es un equipo que muestra muchas debilidades y la preocupación es latente. Yo creo, en estos momentos estoy enormemente aturdido por cómo se puede hacer tan mal un proyecto deportivo. O sea, yo creo que se pone todas las cuestiones encima de la mesa para hacerlo mal y no sale tan mal. Y es la consecuencia de la dirección y la propiedad que tenemos. Es una pena que esta ciudad se haya encontrado con un hombre que parecía que no iba a dar enormes satisfacciones y que fue eso, cuestión de un ratito, de que se diluyera, ¿no? Pero bueno, ahora los aficionados, lo único que tenemos que hacer es tratar de esperar de que el equipo de profesionales, tanto jugadores como cuerpo técnico, se esfuercen a lo máximo, que yo auguro muy poco, porque la propiedad del club transmite poco ánimo para que eso se produzca. Con lo cual yo creo que estamos mal, muy mal, rematadamente mal. Y ojalá en la próxima tertulia que me corresponda venir...
¿Cómo las tira, Antonio? ¿Eh?
Yo tenga que rectificar.
Ojalá.
Bueno, yo poco más puedo añadir a lo de Antonio. Sinceramente lo ha dicho todo. Yo creo que ya podríamos terminar la tertulia, porque... Creo que...
O sea, venís pidiendo más horas, más minutos y más dentro, no. Y ya los dos minutos que ya yo, colgada la bota.
Tú sabes que yo vengo siempre de la mano de Antonio Martín Navarrete. De Antonio Martín Navarrete voy yo. Eso lo digo por aquellos oyentes / amigos que dicen, te estás todo el día peleando con Antonio Martín Navarrete. Bueno, peleamos porque tenemos discrepancia, pero yo estoy aquí porque Antonio habló conmigo también y porque estoy aquí muy a gusto, pero también lo sabes, que yo mi contrato lo negocia Antonio.
Efectivamente, es representante.
Es mi Manolo García Quilón, negocia su contrato.
Pero que no me llevo comisión, ¿eh?
No se lleva comisión.
Sí, cuando hay que darle una cucharada de mal plato, te la comes tú.
La ensaladilla rusa, el resto de ensaladilla rusa.
Quilón o Probospor, ¿eh?
O Probospor. Pero bueno, el caso es que incido en lo que dice Antonio. Estamos muy preocupados porque el proyecto de club es un desastre. Yo ya lo venía vaticinando hace 3 o 4 años y parecía predicar en el desierto, pero es que esto ha ido a menos. Y lo que tenemos ahora, a pesar de lo que el entrenador quiera enfocar hacia la dirección deportiva, es culpa del presidente. O sea, el presidente tiene la posibilidad de vender a Diego González en invierno, sacar dinero por John en invierno, vender a Michael Santos en junio por una cantidad respetable, y no se ha hecho. Y todo eso al final ha tenido como consecuencia que a última hora hubiera que intentar vender a jugadores que no tienen salida en el mercado, porque tienen una ficha desorbitada por culpa de Altani, no, por culpa de un director deportivo que hubo 2 antes de Caminero. Al final, ¿qué ocurre? Pues que el equipo es el que es. Lo que pasa es que también creo que al equipo hay que exigirle más, mucho más. Es decir, el equipo cree que con el apoyo de un sector de la grada, de que son muy buenos y de que ellos no tienen culpa de nada, no, el equipo tiene que dar la cara y tiene que cumplir los partidos. No se puede consentir ni errores como tuvo el entrenador el otro día con la alineación, ni que Juanpi saliera con la actitud que salió en el campo. Lo digo abiertamente. Es decir, que la propiedad tiene su culpa, la dirección deportiva tiene su culpa, el responsable de gestión tiene su culpa, pero la plantilla del entrenador también tiene que estar a la altura, porque si no, va a ser un año complicado, pero, en lo institucional, sí, y en lo deportivo.
Sí, yo puedo llegar a compartir contigo lo que ocurre, pues que yo no me llevo...
El primer día eso ya
sí,
un mérito.
Sí, pero yo no me llevo ninguna sorpresa, más allá de la presencia de lo que aporta Juanpi. Yo no creo que Juanpi nos sorprenda en nada. Juanpi lo hemos visto siempre con la misma actitud. O sea, es que vemos alguna cosita como vimos frente a la Almería que pareció que...
No, los dos últimos partidos había estado con...
Y se queda y se diluye.
Los dos últimos partidos había jugado,
no me sorprende,
un poquito de...
No me sorprende
resurgir.
Que Juanpi... Que... El problema, ¿sabes cuál es, Sergio? El daño que ha hecho a este club la presencia de aquel director deportivo.
Exacto. Sí.
Ese es el problema que está padeciendo este club.
Las amortizaciones, o sea, Arnau, de esos grandes fichajes.
Arnau le ha hecho un daño al club a futuro de un importe que nadie valora. Pero ahí es donde radica el auténtico problema del equipo, del club. Porque, claro, la estructura de las amortizaciones, el pagar cómo se pagan, en firmar cómo se firma, es que eso no se soporta. Eso es no tener ni pajorera idea de lo que es un plan de negocio a tiempo. Se tiene que prever todos los escenarios. Escenario en primera, escenario en segunda. O sea, todo eso lo tiene usted que prever. O sea, es la incompetencia manifiesta deportivamente hablando.
Isa, que te quiero escuchar también. ¿Qué te parece todo?
Fíjate, como nosotros empecemos no te dejamos hablar. Y mira que tú hablas también, ¿eh?
Bueno, la verdad que yo creo que...
Acércate un poquito, dice por aquí.
En el campo se empieza a ver, ahora hablo la vena de aficionado puro y duro, En el campo se empieza a ver un poco todos esos males extradeportivos, que aunque, bueno, Víctor sigue rematando día tras día en ruedas de prensa y en sus comentarios, que no afecta, que el vestuario intenta tenerlo apartado, es que es muy complicado. Un futbolista no puede dividir la cabeza cuando está dentro del campo y cuando no lo está. Es decir, todo el tema extradeportivo a los jugadores, quiera que no, le tiene que, igual que al míster, le tiene que pasar por la cabeza y al final acaba pagando facturas. Ha nombrado a un futbolista que sabemos que es una montaña rusa, es decir, que ha tenido durante todas las etapas que está aquí, todos estos años, ha tenido muchísimos altibajos, y ahora el poderse haber visto que estaba fuera, que podía haberse vendido, que podía haber jugado como algún otro joven jugador que ha tenido esa posibilidad, no lo ha hecho. ¿Cuál va a ser la postura de...? Es una incertidumbre, porque sabemos que es un futbolista que te las da blanca y mañana te las da negra. Es decir, en ese sentido, pues el técnico tiene una labor tremenda que hacer, ¿no? Todos los futbolistas también quieren jugar todos los minutos. Este año Víctor tiene que lidiar con un toro de Miura, que es cómo rentabiliza una plantilla de 17 futbolistas en una liga tan compleja y con tantos minutos por jugar, con una plantilla tan corta. Tiene futbolistas en el vestuario que no ha podido ser inscrito. ¿Cómo lidias con eso? Es decir, temas extradeportivos que no deben de afectar, pero que todo eso afecta. Es que todo eso afecta. Es imposible que esos tres futbolistas que están entrenando, que saben que no van a poder jugar porque se han hecho mal las cosas desde...
Es que, Isa, tiene que ser un poquito frustrante, yo creo que del lado del entrenador y del cuadro técnico, llegar al vestuario el lunes y celebrar una victoria el domingo con Mula, Iván y José Rodríguez, que no han participado, o llegar un lunes a un vestuario con la tristeza de no se ha podido ganar con Mula, Iván y José en el vestuario, tanto para lo bueno como para lo malo. Eso es un hándicap muy importante. ¿Qué hacemos? ¿Vente tú conmigo a la celebración o vente tú conmigo a llorar las penas en la esquina? Porque eso, lidiarlo es muy difícil.
Es muy difícil, aparte el día a día.
Máxime, son tres jugadores de la primera plantilla. Eso ya te marca. El mal hecho está. Y luego el pésimo... La pésima gestión que se ha hecho en las tres últimas semanas, dejándolo todo para el final.
Yo estoy de acuerdo.
En los dos últimos meses.
Pero sobre todo en las tres últimas semanas, todo para el final.
Pero si es que no... Sí, para ver, sí, pero ¿por qué
se ha hecho todo para el final? El día obligado.
¿Pero por qué se ha hecho todo para el final? Porque el jeque no ha querido dar vía libre a nada de lo que se había arreglado. Es decir, que todos los acuerdos que había con determinados jugadores para traer y para sacar no ha querido nada. No ha querido nada porque no confiaba en las personas que estaban en el club.
De todas maneras, Isa, tú, yo estoy de acuerdo que el entrenador tiene una papeleta complicada, porque tiene una plantilla muy corta, porque la liga en segunda división es muy larga, pero el entrenador no debe de hacer frivolidades tampoco, ¿eh? Porque sacar a Rolón aquí, eso es una frivolidad. O usted no ha trabajado adecuadamente bien.
No podía hacer otra cosa, Antonio.
¿Cómo que no?
Claro que lo puede hacer. Puede retrasar a Adrián al medio campo y jugar con Kevin.
Ven que Maza no lo puede sostener en el partido anterior.
Pero Adrián ha jugado de pivote en primera división, ¿eh?
No podemos.
Y Luis Muñoz no es capaz de dar un paso adelante. Otro futbolista totalmente capacitado.
De hecho, el otro día Luis Muñoz, para sacar el balón, hubo un momento en que jugó casi en el centro del campo. Arrancaba y jugaba.
Lo que yo quiero destacar. Sucintamente, ¿eh?, que yo confío mucho en Víctor como míster, pero creo que a ver si se ha subido a la parra y donde lo que yo diga va a misa. Señor Víctor, que usted también se equivoca, y debe de dar trasladar más al aficionado a la grada que trabaja con los futbolistas. Usted no se puede llevar una sorpresa como nos llevamos todo con Rolón.
Está claro, Antonio, que lo que hizo con Rolón el otro día tenía muy pocas maniobras, no tenía más. Keidi estaba con la selección, Benquemasa no podía jugar y lo único que hizo fue el doble pivote habitual, que
canterano,
era el Bularoz.
Canterano, para ese nivel, un canterano, por favor, para ese nivel. Yo que soy enormemente respetuoso cuando presenta la alineación al entrenador, porque considero que trabaja con cada uno de ellos. Pero, hombre, después de la imagen dada el otro día, pero si es que eso no está ni para jugar en regional,
el otro día, el otro día en Miranda, el centro campo, Keidi, Bularú, Benquemasa, es de los peores de la historia del Málaga. O sea, eso, vamos.
Sí, compartiendo lo que dice, porque lo comparto,
tampoco tenía la criatura mucho más
Juanpi
donde elegir,
y Adrián, ¿eh? Por dentro.
Pero Juanpi se había montado en el avión a última hora.
Vamos, acababa, entonces no lo lleves. Entonces no lo lleves.
Es que no tiene donde elegir.
No lo lleves.
No tiene más donde elegir.
Entonces no lo lleves.
Y Ramón, por ejemplo, tampoco.
Estás diciendo una barbaridad. Juanpi no viene de estar jugando a las bolas. De estar jugando a
bueno,
al parquí,
vamos a ver, que
viene
sí,
de jugar al
que
fútbol,
podía jugar de titular, pero el entrenador hombre, es el que lo sabe.
No, pero, hombre, naturalmente.
Pero es que no sabemos si el jugador le ha dicho, oiga, mister, no estoy para 90 minutos. Eso no lo sabemos. Que puede pasar que le haya dicho, mister, porque no puso ni a Juanpi ni a Mikel, porque los dos habían llegado no, el viernes.
A Mikel, no la ha puesto porque no la ha puesto.
Bueno,
no,
perfecto. Ver, pero que vengo a decir,
yo creo,
a
perdona, Javi,
Pacheco lesionado,
yo creo que
Juanpi acaba de llegar con
Javi,
la selección.
Yo creo que el debate...
Solo te compro eso. Si me hubiese puesto Adrián de medio campo en el medio centro, pero ¿quién ponemos arriba?
Yo creo que el debate es otro, ¿eh? Yo creo que el debate es cuando luego escuchamos la rueda de prensa de Víctor dice que quita a Luis Hernández porque el martes hay un partido, que quita a Keydy Vare porque el martes hay un partido.
Entre otras cosas.
El debate es, ¿con lo que tenemos es necesario que Víctor haga rotaciones? Más que lo que puso, ¿eh?
Es que eso es otra. Yo creo sí, que claro. Un partido contra el Mirandés en el que tienes que ir a ganar sí o sí, porque estamos en la quinta jornada y los puntos empiezan a ser necesarios, creamos o no, te están medio funcionando, nos guste o no nos guste. Es decir, el Mirandés llegaba, pero bueno, estábamos ahí, teníamos el centro del campo medianamente con lo que teníamos y con lo que era el Mirandés.
Si no se tiene ese error de encobertura, hubiese ganado el Málaga.
Pero ¿por qué viene ese error? Porque
Javi,
ese futbolista estaba Javi, solo tapando la posición
Vieda,
que no estaba de tapar solo.
Que Luis salvó un balón antes tirándose al suelo
y Sadiku pudo haber hecho... Y Sadiku un minuto antes hubiese hecho el 0-2, Sergio.
Sadiku tuvo una. Pero es que
el gol y la de
ellos tuvieron seis llegadas en superioridad numérica. Seis llegadas. De 3-2 y de 4-3. Porque perdíamos la pelota en el campo. Porque es que al final la reestructuración que hizo el entrenador al minuto 82 con la entrada de Renato la tuvo que hacer hace 10 minutos antes. Fortalecer el centro del campo.
Sí, se vio
que hacer pero que aún así hay que decirle al entrenador que el entrenador estamos de acuerdo, tiene una plantilla muy limitada.
Claro,
sí, para el entrenador
no matemos al entrenador en la jornada 5 sabiendo lo que tiene
Javi,
y sabiendo el mal
Javi,
verano que ha tenido,
que
matemos a otros.
Javi, para el entrenador KD es capitán general y KD es lo que es. Es lo que tenemos. KD no tenemos nada más.
Tiene la virtud.
Javi, si no estamos echando
es
la culpa al entrenador, lo que pasa es que el entrenador también tiene que tener un.
Ya la temporada,
no puede creer el entrenador que tiene patente de corso para todo.
Ya la temporada pasada, Javi empezó a hacer una defensa a ultranza
del entrenador.
Y ahora mismo.
Y ahora mismo.
Y a ponernos,
no, no, no,
y a, ponernos
no, no,
a nosotros
no,
frente.
Yo creo que es.
Frente.
Javi, no,
¿qué
la plantilla que le han dejado?
¿Tú
qué
has dicho? ¿Tú qué has dicho? No matemos al entrenador.
Hombre, claro.
No está nadie matando al entrenador.
Entonces, ¿qué estáis haciendo?
Hemos hablado de algunas frivolidades del entrenador.
Yo no creo que haya frivolidad.
Bueno, pero no matamos, ¿eh?
Vale, perdona, pero frivolidad con
lo que... No matamos. Mira, para quedar tú muy bien, no debes de utilizar a los demás.
No, yo he dicho...
No debes de utilizar a los demás.
Y yo creo,
no,
Antonio,
Javi,
en mi
favor.
Opinión...
No,
en la
Javi,
jornada
por
cinco,
favor.
En la jornada 5...
No estamos matando a nadie.
Pero, Antonio, pero por favor, si me está diciendo que el entrenador ha hecho una frivolidad...
Hombre, naturalmente, mantener a Benquemasa, sacar a jugar a Rolón... estos son frivolidades.
Poner a Benquemasa de pivote.
Pero es que no...
Poner a Benquemasa de pivote
pero,
que no quería,
me,
¿eh?
Pero me dais,
de repente Iniesta,
¿me dais una solución?
Vamos a ver.
A mí, dadme vamos una solución. ¿Qué hubieseis hecho mejor?
Poner a Burarú de pivote, como hizo en el partido anterior... En casa que el equipo el equipo más o
y no
menos
lo, y no lo puso el otro día en Miranda.
No
Burarov,
no saben qué pasa, a Burarov lo puso en el 82 en un 4-4-2 4-2-3-1. Antes estuvo jugando con el mismo sistema, tres centrales y Benquemasa en el puesto de KD, y eso fue un suicidio, nada más. Es así.
Pero con lo que tiene, con lo que se le ha quedado al Málaga...
Vamos a ver, que no me hable de lo que tiene.
Hay un debate con el entrenador,
que
no, pregunto
que ponga a Burarov como hizo en el partido en casa. En el partido en casa puso Burarú al final la segunda parte con tres centrales y el equipo medio funcionó. Es verdad que el equipo tuvo el balón, pero Burarú por lo menos ahí se defiende, tampoco es una maravilla, se defiende. Pero Benquemasa, que no conoce esto de nada, lo pones ahí y lo echa a los leones. Es que lo echó a los leones al chaval.
También, Sergio, ten en cuenta que teníamos dos jugadores en banda totalmente desaparecidos.
Totalmente.
Quisimos de dar amplitud al campo, poner a Juanca y jugar totalmente y a Cifu totalmente pisando la raya para nada, es decir, no te funciona porque son dos jugadores que estábamos totalmente perdidos porque no estaban ni interviniendo ni estaban nada, ni en defensa ni en ataque estaban aportando.
Tú quieres
nada.
Matar también al entrenador, ¿eh?
No,
vamos a ver, Isa.
Antonio, muchas veces que... el tema de KD, por ejemplo, un tema muy, vamos a ver, muy sensible, pero KD tiene ya 40 partidos en segunda división. Un futbolista con 40 partidos en segunda división, sea joven, que lo sabemos, sea impulsivo, que lo sabemos, el entrenador tiene que llegar a decirle: chaval, que me tienes que aguantar 20 minutos ya, más con una tarjeta amarilla, claro, porque me lo tienes que aguantar. Y este año se va a encontrar con muchas veces esa papeleta. Esos galones tú los tienes que empezar a dar a KD, porque es un chaval con lo que hablamos, con esas cualidades, igual que a Luis Muñoz, otro chaval que tienes que dar los galones, es decir, adelanta un es decir,
pero hay más, le va a jugar este año. A los 10 minutos de partido hay que decirle a los centrales: no le deis el balón a KD, que KD cada vez que la recibe de espalda al contrario la pierde. Que la perdió, es que la tarjeta de Luis Muñoz de Luis fue por un error de KD. Y dejó una opción de contragolpe clara a ellos. Es decir,
por cierto, de lo visto, para mí Luis Muñoz es el mejor defensa del Málaga.
Porque
de la temporada,
porque Luis, Luis juega con tres centrales.
Juega muy protegido.
Claro,
juega con tres con la opción de tres centrales.
Escúchame, también juega protegido Luis Hernández, Lombán y Diego González.
También.
Las cosas como son, ¿eh?
Lo que pasa es que Luis, de los que jugaron el otro día, de los cuatro que van otro día centrales, el más rápido.
El más rápido, el que mejor saca la pelota.
A Lombán le saca.
A mí sí que me ha parecido un lujo que Luis no haya jugado más que la segunda parte del Racing de Santander y el otro día. Para mí eso sí que me parece un lujo, ¿eh?
Sí, pero
que podemos hablar de, por eso te decía que podemos hablar de los recursos de la plantilla dentro de lo que hay.
Teóricamente el entrenador, después de verlo en Santander, pensó que Mikel era mejor que para esa opción.
Y ahora os pregunto, con todo lo que estáis hablando, para rebajar el poquito el tono, que son 45 minutos leche, pero no tiráis los trastos al cuarto de hora.
Que nosotros no esperamos la segunda parte.
Ya os veo, ya.
No, nosotros vayamos aquí con la mandanga.
Oye, el partido se cierra, cierra en el primer tiempo.
Que aquí no hay bar, el primer tiempo hay que sacarlo todo.
Que aquí no hay bar con V, está el bar de Beck, está aquí dentro. Os pregunto, con estos mimbres que tiene el Málaga hasta ahora, que tiene 17 jugadores con ficha de primer equipo, de ficha profesional de primer equipo.
El 18, Emilio, el
18. Con todo lo que haya, bueno, 17, 18, los que sea, a día de hoy, ¿qué creéis que pueda aspirar el Málaga? ¿Es osado pensar estar entre los seis primeros? Bueno, osadísimo pensar que puede quedar entre los dos primeros. ¿A qué puede y a qué debe aspirar este Málaga Club de Fútbol? Porque ahora vemos la clasificación, que sí, que acaba esto de empezar, que son 5 jornadas. Claro, es llamativo ver al Málaga rodeando los puestos del descenso. Sí que está a 2-3 puntos de los 6.
Hombre, Emilio, es complicado.
¿A qué puede aspirar este Málaga?
Yo personalmente creo que a muy poquito. Como mucho, a no pasar mucho riesgo y mucho apuro para descender.
Un Numancia de la temporada pasada.
Si no, por los aspectos económicos, con este club se repite la historia del Rebo. Esos son los dos grandes peligros que tiene el equipo en estos momentos. Que puede cambiar la actitud, la respuesta de los futbolistas. En fútbol hay a veces cambios. Yo vi el partido del otro día, lo vi un rato con mucha seguridad. Lo vi al equipo bien, como el Mirandés debe haber 7-8, por lo tanto. Pero al final, fíjate cómo el equipo otra vez demostró muchísimas carencias, muchas debilidades. Pero yo, con no estar en puestos de descenso y con que no desaparezca, me daría con un canto en los dientes.
Pues yo coincido con Antonio. Yo creo que primero el milagro de no terminar la temporada, que no parece fácil, vista la situación del
yo creo que, que está ahí en nadie puede permitir que el Málaga no llegue a enero, de verdad.
Bueno, vamos a ver. No, enero no, si yo no te digo enero, yo digo que... Sí, hombre, que en marzo deje de pagar
que,
y...
claro que, no, pero sí, a enero se pues, supone, según los réditos que hay, que llegará. El tema sí, es de enero para adelante. Yo a día de hoy me niego a pensar en
eso. A mí lo que me preocupa es
verdad,
lo que me preocupa más que el hecho de que tengamos una plantilla corta, que el Málaga la tiene, dentro de que tiene el Málaga 17 profesionales, pero a KD serían 18. Y si tuviera un segundo portero serían 19. No hay mucha diferencia con lo que...
Se dijo 20-21.
Con lo que Víctor decía, pero para mí es que este equipo, el año pasado para mí era muy limitado, y este año, si nos paramos mañana en la Puerta de la Rosaleda y decimos en la Puerta de la Rosaleda a los aficionados, usted, la plantilla, ¿cuántos jugadores que creen que sobra? ¿Creen que sobra? Pues hay un montón de jugadores que no están para esto, es decir, porque los jugadores, que es mi miedo, siguen pensando que están en primera división. Hay futbolistas como Diego González, que leímos el otro día, o Juan Carlos, que se creen que todavía están en primera división. y cuando llegue la hora de apretar el culito, como decía Schuster, los que están acostumbrados, los que saben que van a salir a sufrir, como el Mirandés, la Ponfe y todo este equipo, estos van a salir a sufrir. Ese es mi pánico. Mi pánico es que nos pase como en el 92, que un equipo que era jovencito pero había veterano, y que cuando llega el momento de apretar, pues no apretaban. Y equipos que no tenían que estar por encima, quedaron por encima. Ese es mi miedo. Ahora, dicho esto, el fútbol afortunadamente no vale ni de presupuesto ni de nada. Mañana lo mismo el Málaga, contra un Rayo que tiene el mejor ataque de la categoría, puede ganar 2-0 perfectamente.
Claro.
Para mí, en esta temporada, me conformaría con no sufrir. Lo digo sinceramente, todo lo que sea a partir de ahí, todo es magnífico.
Hombre, yo creo que...
Yo creo que acaba de decir Sergio por dónde iba a empezar. Es decir, la segunda división es tan inestable por sí sola que mañana el Rayo se hace un partido. Bueno o malo, da igual, por eso suman 3 puntos, la película cambia. Claro. Sigamos teniendo los defectos que sigamos teniendo en la plantilla, sigamos teniendo las limitaciones que tengamos. Es decir, es tan inestable esta segunda división y son tantos los puntos, no olvidemos que el año pasado hicieron falta muchos puntos para decir estamos salvados. Es decir, que todavía queda muchísimo, eso está muy claro, ¿no? Para mí lo más importante de todo es que el tema extradeportivo deje de ser lo principal, nuestra primera, entre comillas, pues lucecita de alerta, ¿no? Que se nos enciende a todos, qué va a pasar, qué no va a pasar, cómo se va a gestionar, que deje de ser eso lo primordial para pasar al plano totalmente deportivo. Los jugadores, bueno, hemos visto que cuando tienen la cabeza más centrada, ya el año pasado hubo jugadores que dieron un paso adelante.
Yo hoy Víctor en la rueda de prensa no habla de nada de tema extradeportivo, sería la mejor noticia.
Si no le preguntamos, ¿eh?
Bueno, pero escúchame, en esto siempre hay una máxima, como decían, había entrenadores en Málaga que llegaban con todo preparado y sabían lo que tenían que decir. Y tú, por mucho que tú apretaras...
Bueno, el de hecho lo evitó durante toda la pretemporada y al día de la... No he dicho ni pío, ¿eh?
Pero ahora ya debería dejar de hablar de eso, porque eso puede calar en el vestuario y eso es una mala noticia. Que los jugadores sigan escudándose en la excusa de que tenemos 3 compañeros. Aquí el Málaga, un entrenador de Málaga, tuvo 4 jugadores en un ERE metido y no solo lo metió en el grupo, sino que lo hizo jugar. O sea, hay que procurar que... tengan esa capacidad para abstraerse de todo lo externo y dejar de apuntar a nadie. Es decir, que para eso están ya los aficionados y desgraciadamente, a ver si también se implica un poco la sociedad en el tema de Altani. Pero yo creo que si el equipo se abstrae y empieza a hablar solo de fútbol, puede cambiar la cosa. Si el equipo sigue calando ese mensaje de todo lo que hay al exterior, eso es muy negativo, negativo.
El problema, bueno, y tú trabajas en los medios desde hace más años que Javier Bautista y yo juntos, o sea, ¿qué te voy a contar? Que la noticia realmente es que...
Me acabas de poner de viejo, pero vamos.
Experiencia.
Bueno, pero que los dos juntos...
Bueno, a Javier ya lo ha mandado a Oviedo para entrenar a Oviedo, o sea, que ya por eso no te preocupes. pero la noticia, Sergio, desgraciadamente es... escuchar al Tani diciendo lo que sea, el alcalde que le manda una carta, el otro que lo invita a Qatar con los gastos pagados. Desgraciadamente, esa es la noticia. Y desgraciadamente para Víctor, porque tengo que decir que desgraciadamente para Víctor, lo digo también en defensa y en descargo de Víctor, es que la única persona con cierto poder en el club, porque es el que manda en los deportivos, es Víctor Sánchez del Amo. Y es el único que, por desgracia para él, se sienta al menos 2 veces por semana delante de un micrófono ante periodistas.
Esto es incuestionable.
Y claro, al final...
Caminero cuando... se puede escapar de Rosita, porque al final el tema del dinero no ha podido hacer lo que sea. Pero Caminero lleva aquí más de un año y no ha dado la cara jamás.
Jamás.
Para nada. Y eso no puede ser. Es decir, no conceder entrevistas, no relacionarse con los medios, tener problemas en los palcos con los árbitros... vamos a ver, es que de verdad, el Caminero no tiene excusa ninguna.
Es que para mí, te digo una cosa, para mí la imagen del Málaga en este mercado de verano es la presentación de los 3 últimos futbolistas, de Sadiku, de Benquemás y de Lorenzo.
Totalmente.
Cuando ves la cara de Antonio Fernández Benítez y cuando ves la cara de Bembare allí puesta, esa es para mí la imagen que ha habido este verano del Málaga Club de Fútbol, por desgracia.
Totalmente de acuerdo.
Por desgracia. Y eso es lo que está... en el plano.
Porque el CEO,
de
el CEO al que se refiere su papaito, está en Málaga, pero no va a nada. Me refiero a Nasser Altani.
Ah, ese es el CEO, ¿no?
Ese es el CEO, según dijo el otro día él, el vicepresidente, el CEO. Es decir, este no va a nada. que sepa, del Málaga me refiero. Es decir, que es que no existe. Entonces, claro, tú dices, bueno, tú, ni él ni la hija, que la hija va al femenino, pero cuando hay que dar la cara con el masculino, no
se ve.
No va ninguno de los altanis.
Aquí hay una cosa clara, que lo que ha dicho Isa, perdón, Antonio, sí. Que ojalá yo me conformo y firmo que lo extradeportivo no entre en lo deportivo. Si en lo extradeportivo no entra lo deportivo, la categoría es la que es. Tú ganas dos partidos nada más, si te metes
el Málaga,
arriba.
El Málaga no tiene plantilla para estar entre los cinco últimos.
Claro, pero
seis
sí,
últimos,
tiene,
este
sí tiene.
Eso lo tenemos claro.
Exacto, pero sí tiene, bueno, pues ese aire que le pueda venir, de que gane dos partidos, empate uno, te metas arriba, te salga un canterano porque te tiene que salir, que Sadiku haga dos goles más, no sé. Esto es muy caprichoso, pero sí que es verdad que si en lo deportivo la cosa va más o menos como va yendo y no se entorpece con nada extradeportivo. Bueno,
pero,
vamos
de todas maneras,
pero que diga,
va a depender,
Antonio,
claro, va de la mano,
va a depender,
claro,
mucho de lo extradeportivo.
Está claro.
En el momento que lo deportivo vaya capú, saldrá lo extradeportivo, porque no hay más remedio, porque que se está viviendo una época muy convulsa en el ambiente malaguista.
Porque no hay nadie que dé la cara, está todo el mundo escondido, con miedo.
No,
y todo el mundo quiere agarrarse al sillón.
Pero porque todo se está haciendo mal.
Claro.
Y yo
nadie da la cara.
Y yo iba a poner a escena un tema que a mí me preocupa y me da mucha pena, que son los consejeros externos que tiene el Málaga, que tiene el señor Altani, y lo ningunea, lo maltrata, y yo no comprendo cómo tanto Bembarek.
Ah, yo creo que no, pero son internos. Yo creo que te referías a los
externos. Ah, bueno, yo te digo externo porque
me refería
no
a los asesores. Yo creo que
no
te referías a
la hora.
¿Quieres ser de mayor? Que haces eso del jeque Altani es externo.
No, no. Yo de este no, por favor. De este nada. Te quiero decir, a mí, Bembaré, hombre con una imagen en el aficionado, de cercanía, de entrañabilidad.
Antonio, sé que no va a decir, pero ellos lo
Benítez,
hacen por amor exclusivo al
amor
club.
Amor exclusivo a un club.
Al
que
club.
Lo ningunea Paco Martín Aguilar exactamente igual. Que lo ningunea
Antonio,
el señor.
Antonio, yo creo que
señor,
casi.
A mí me parece.
No puedo hablar por todos los compañeros, pero creo que casi todos hemos hablado con ellos.
Bien,
ellos,
no lo
ellos
entiendo, yo no lo entiendo.
Escúchame, yo
no
lo primero
entiendo.
Que decía, digo, hay que ver estos señores cómo se tragan ese marrón, porque para mí es un marrón. Al final le hacen el juego al Tani, ¿no? Pero ellos lo hacen, porque yo he hablado con ellos lo hacen por amor al club. Si no están ellos allí, ¿quién van a estar? Es su argumento, que lo puedes aceptar, lo puedes compartir o
sí,
no.
Sí, 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 hombre,
pero
claro,
es su argumento. Claro, si claro, no estamos nosotros aquí, estos tres chavales,
claro
¿qué se
claro
van a encontrar
comparto,
aquí?
Claro
¿qué
lo,
se van a encontrar?
Pero sí, es que además lo tengo a los tres en altísima estima. Por eso me da pena. O sea, me da pena cómo lo trata, por
sí,
mucho
sí.
esfuerzo que ellos hagan. Pero es que llega un momento en que ellos tienen, es que ellos son malaguistas de verdad, pero siendo malaguistas de verdad no hace, le están haciendo un flaco favor, porque este se tiene que ver desasistido de una Santa Vez, de la Málaga social, se tiene que ver desasistido al Tani. No puede continuar, esto no puede continuar
Antonio,
en este
Antonio,
orden.
Antonio, ya
cosas.
Verás cómo pone un Miami el general el jeque y aquí se le pone la forma roja. Ya lo verás.
¿A quién? ¿Al manager o al jeque?
Al manager general. Que traiga, que ponga, ya lo verás, que eso es así, es decir, es que Málaga es así. Si llega un momento en que dice, bueno, ya está bien, ¿no? Pero es que
yo creo que no
me decía,
Sergio,
me decía
yo
un amigo, un amigo mío me decía una cosa, me dice mucha gente, me dice Sergio, el Altani es un personaje de la que se avecina. Dice, los tuits de Altani son como el no sé cómo se llama, uno que hace de pescadero.
Antonio Recio.
Ese, que dice que por lo visto no limpia pescado, ¿no?
Efectivamente.
Pues,
mayorista
los mensajes de Altani
no
son, los mensajes de Altani son iguales que los del pescadero. Y yo, claro, yo digo, bueno, pues, si tú lo dices, pero es que es verdad, te pones a pensar y dices, es que es un personaje de una serie de humor. Lo de Altani es un personaje de una serie de humor. Es decir, de repente te sale con cualquier cosa que tú dices, ¿esto qué viene? Es decir, no está en este mundo. Pero el problema es que cada vez van llegando asesores nuevos a su entorno y le dicen, no, vender a Michael Santos por lo que costó, no, a este le vamos a sacar más millones. ¿Quién va a comprar a Michael Santos?
Pues yo ni quería sacar voz, ¿eh?
Yo de todas maneras creo que en estos momentos la imagen está enormemente deteriorada. No creo que la mira que Málaga está llena de mucha indolencia.
Pero no entra en razón, Antonio.
Contigo.
El propietario.
No, entra, pero dice Sergio que si viene alguien. No, no. Lo único que convencería al aficionado malaguista, a ese que llamamos a veces indolente, que yo creo que se confunde con el cariño a unos colores, con el cariño a lo que representa el Málaga, yo creo que lo único que podría convencerlo es con resultados. No hay otra. O sea, si vienen resultados, pues ya empezarán, mira cómo,
Antonio,
ahora qué dirán,
si,
¿no?
Si vienen los resultados, el malagueño indolente, en el que yo suscribo tu teoría, esto se olvida.
Sí, sí, por eso digo.
Esto
si,
se olvida.
Si mañana el Rayo se le gana, si haciendo el partido que sea, da igual que lo meta el propio jugador del Rayo en propia meta el último minuto, hablamos de otra película.
A mí me decía una persona, no voy a develar su nombre, cuando el Málaga le gana al Racing de Santander, dice, esto es lo peor que le podía haber pasado al Málaga y lo mejor que le podía haber pasado al Tami.
Bueno, yo
por esa circunstancia de que terminaba casi el mercado de fichaje y no se iba a apretar ni se iba a poner la carrera de la salud.
Aquí yo iba a decir algo, dice,
yo no lo comparto.
Sergio ha dicho
que el Málaga gane siempre es bueno, siempre es bueno, y
que partimos de esa máxima.
Creo que se ha alcanzado una cierta madurez como para desligar los resultados de la gestión del presidente. La gente de Málaga es consciente de que aunque el Málaga vaya muy bien deportivamente, la situación económica
Sergio,
es la que es.
Sergio,
creo,
pero a ti te parece
quiero creer,
a ti te parece normal que primero se convoque una manifestación, venga, vamos a decir, primero de agosto, vayan 350 aficionados. Es que muy pronto, no sé cuándo. Yo entiendo a la gente como la que no fue.
Emilio.
Luego se convoca otra. Cuando está la cosa más caliente, que es justo después del cierre del mercado de fichaje, en un partido contra la Almería, que si no recuerdo mal, la cifra, en el partido acuden 18.000 y que no haya gente, o esos 18.000, o 15.000, o 12.000.
Emilio.
Tres cuartos antes de que empiece el partido, solo
Emilio.
Vayan, entre comillas,
hasta
lo de solo 2.500. A mí me parece muy
Emilio,
poca. Yo tengo
que
decir. Si es que al final, Sergio, tenemos, entre comillas, lo que nos merecemos. Porque aquí los malagueños, en el 92, el Málaga se abocó a la desaparición y aquí no vino ningún jeque. Fuimos los malagueños, nos metemos todo en el saco. Porque luego, cuando los malagueños crean el Málaga Club de Fútbol, a las primeras de cambio se le vende a un tío de fuera, con todo respeto para el señor Asensio. Llega Fernando Sanz, ¿y a quién se le vende? ¿Al de Tecnocasa de Málaga, al de Unicaja? No, se le vende a un señor de Qatar. Pues es que al final tenemos lo que nos merecemos.
Emilio,
nos importa un pito el Málaga. Y hay que decirlo así, y es muy triste. Es muy triste que una ciudad la de Málaga al final tengamos 18.000 abonados y tenemos dando las gracias.
¿Cuánto abonados tenía el Málaga cuando el Málaga presenta a Okazaki? 17.000.
Lo mismo que prácticamente ahora.
Que eso es una señal muy buena de que hay una fidelidad tremenda al Málaga. Y una señal no tan buena, que es que no hay exigencia. O sea, sin ningún fichaje había 17.000 abonados.
Sí, sí.
¿Por qué? ¿Por fidelidad? Sí.
Pero es que por fidelidad
tampoco,
que tenga que haber 25.
Eso también demuestra que no hay exigencia, porque al final tú dices, oye, voy a esperar un poco a ver qué fichaje me traen, porque si no, le aprieto. Es que
aquí,
ese es el gran problema.
Yo creo que habéis puesto dos fechas encima de la mesa, que han sido, Sergio ha dicho 2 meses y Javier creo que ha sido 2 semanas. Es decir, ha habido, o Antonio, no sé. 2 meses que vemos que esto va cuesta abajo. Pero no ha pasado nada hasta que el mercado de fichajes, pues aquí somos como el cuento del lobo. Que viene el lobo.
En las dos últimas semanas es cuando
pero no ha pasado nada. Se gana encima el primer partido. Bueno, encima no.
Gracias a Dios.
Se gana el primer partido. Ojalá hubiésemos ganado más de los que llevamos. Y vemos que, oye, pues está, lo extradeportivo está ahí, pero no nos ataca, no nos llega. ¿Qué pasa? Que ya no hay más demora. ¿Por qué? Porque ya se ha cerrado el mercado de fichajes, ya se han visto todos los descalabros,
ya no han salpicado. A contrarreloj para enero. Ojo.
Por eso, Víctor, desde su cabeza.
Y para noviembre, y para diciembre.
Pero Víctor, de su cabeza como entrenador, eso lo tenía, pero no hablaba de ello porque todavía podía haber algo.
Pero
ya es que no hay. Es decir, cuando ya no hay es cuando lo extradeportivo empieza
Caminero,
a salpicar, quiera o no, porque ya es que no hay más margen de.
Mira,
de
Isa, cuando Caminero en la rueda de prensa de José Rodríguez, de presentación de José Rodríguez, dijo que la liga nos obliga a. No, tenemos que ver con la liga qué jugadores nos permiten inscribir y qué jugadores no nos permiten inscribir. Caminero sabía perfectamente ya cuando era la situación del Málaga. Y como
sabían,
Caminero, el resto de los dirigentes del club y también el entrenador.
Lo sabían de antes.
Un gran problema. Y cuando yo vi la inscripción de Juanpi y compañía, dije, ¿esto qué es? O sea, si te había dicho el día que no, ¿qué pasa? ¿A cambio de qué? ¿A cambio de no poder inscribir más jugadores? Ahora, lo que no podemos hacer es convertir ahora en mártires a Iván y a Mula cuando a Iván y a Mula se le ha estado ofreciendo en verano a otro equipo, también, O sea, vamos a dejar el doble lenguaje, porque ahora parece que Iván y Mula son dos jugadores internacionales. A Iván y Mula tienen el sueldo que tienen, la ficha que tienen, y tenían el estatus que tenían en la plantilla.
Pero estaban por delante, por ejemplo, de Kekko y por delante de Rolón.
Con Mula
Iván Rodríguez iba a ser el segundo de Cifu, como fue la temporada pasada. De Mula, que estuviera más de relleno, pues ya no lo sé.
Sí, cuando hablamos de tres jugadores sin inscribir, no hemos puesto nombre, es decir, hemos dicho simplemente que es otro.
Y José Rodríguez está aquí porque José Rodríguez, su agente, es su agente, que fue el que le coló al Málaga lo de Pablo Fornals, no lo olvidemos. Su agente fue el que le coló al Pablo Fornals, es el mismo que le ha colado al Málaga una cláusula por la cual el Málaga le tiene que pagar el año de contrato a José Rodríguez, a pesar de que José Rodríguez no juegue. José Rodríguez está aquí ahora en Málaga porque tiene una cláusula por la cual el Málaga tiene que pagarle el contrato, juegue o no juegue. El agente se cubrió la espalda. La agente, que como digo, fue el que se llevó a Pablo Fornal, pero como ese agente le trae la oferta de Ndiaye de Arabia, pues hay que dejarle que haga lo que quiera. Y eso no puede ser. Eso no se puede consentir. Usted me ha hecho la de Toldrá. Toldrá, usted me ha hecho a mí la de Pablo Fornal. Usted no viene aquí con ningún jugador más. Ya podemos estar solo tiesos como la mojama. Usted no trae ningún jugador más aquí. Pero claro, ¿qué me viene con la ofertita de Ndiaye para Arabia? Pues entonces venga, sí, le dejo hacer lo que usted quiera. Y a José Rodríguez le cuelo un año de contrato, sí, aunque no juegue. Porque José Rodríguez y su agente saben que esto estaba como estaba y dicen, no, por si acaso, la clausulita. Y por eso está aquí. No como Kazaki, que es ahí otro equipo. Con la carta de libertad. Claro.
Sí, el tema de la plantilla, todo un desastre. El tema de las plantillas también es muy subjetivo, ¿eh? Acabáis de dar la noticia de que el entrenador del Oviedo ha sido destituido. Sí, plantilla hecha, confeccionada, según ellos, lógicamente, porque los números en el campo son los que son, para haber estado entre los 5 o 6 primeros. Es decir, ojito con la segunda división, ojito con la plantilla. La plantilla hecha a base de dinero, a base hecha de grandes nombres, por decirlo de alguna forma, y fíjate, último colista y en 5 jornadas.
En la quinta jornada ya.
Sí, pero Isa, es decir, que.
¿Qué delanteros tiene? Isa, ¿qué delanteros tiene el Oviedo?
No.
Es que te pones a ver los delanteros que tiene el Rayo y determinado equipo y tú dices...
No tiene nada que ver, está claro.
El Almería se ha gastado una pasta, pero el delantero que tiene el Juan Muñoz, el uruguayo que han traído, si le funciona bien estarán arriba, si no...
El Rayo viene con la convocatoria que le ha dado
hace... Juan Muñoz está en Almería, ¿no?
Juan Muñoz de la Almería, no, hablo de la Almería. De que tienes que tener delanteros que te vayan a meter 20 goles, 25 goles.
El Rayo ha dado la convocatoria a su entrenador hace un par de horas y vienen 5 o 6 nombres en la delantera que asustan. Eso, es decir, cuando el Málaga salimos con Sadiku, que acaba de debutar y está haciendo la pretemporada, y bueno, podemos meter ahí a Lorenzo.
Hay cosas
Lorenzo,
que no se entienden, es decir, el entrenador le mete un leñazo al director deportivo y al director... general, entre comillas, por los transfer, que eran muy imprescindibles los dos jugadores, y el otro día Miranda de Ebro no juega ni un minuto uno de ellos.
A mí eso de Víctor, sí que me perturba que dice, no agota los tres cambios, ¿eh? Esté como esté porque el equipo, tiene, es muy raro que agote los tres cambios.
Lo que tiene en el banquillo pues no le convencerá. De hecho lo hace también Muñiz, lo hacen muchos entrenadores. Pero lo de Lorenzo el
ya, transfer, pero, y luego Sergio, otro día... pero Sergio, eso es lo que te llama la atención. Si tú ves que pone un Rolón en el campo, como lo pone, si tú ves que luego un González que viene con un aura no sé qué, un chaval joven, un chaval que viene de la Premier y no lo pone, ahí algo va mal. O sea, y si tú además no vas ganando el partido con contundencia, pues tienes que hacer algo más, ¿no? A mí lo del entrenador me parece... Por eso hablo de frivolidades y hablo cuidadito con él, ¿eh? Que no se vaya a pensar que esto es jauja y que aquí este es mi terreno y que nadie me cuestione. No,
pero vamos, que Víctor creo que es consciente de que cosa va mal, la cuerda siempre se rompe por el mercado, ¿eh?
Es cierto que nunca ha tenido un entrenador del apoyo que ha tenido él. Más mayoritaria vaya a reunirse con ellos y
Sergio,
y tal.
Es que también se lo ha ganado, ¿eh? Es que en pretemporada lo fácil es hacer lo que hizo en la primera y la segunda jornada, era largar todo lo largable. Y él, no, tengo lo que tengo, me cuento con lo que tengo.
¿Cómo era la situación del año pasado? Es que era muy distinta, era igual, ¿eh? El año pasado estábamos igual, ¿eh? Con Kekko, yo estuve en Coín viendo el partido de Valladolid de pretemporada, Que perdió dos balones Juanpi y empezó la gente a pitarle, ¿eh? Y estaba Miguel Torres que no contaba, y estaba Cifu que entonces no contaba, y había un montón de jugadores que tú decías, ¿qué hacemos con esto? O sea, que... Lo que pasa es que la liga es la que es. y lo que no se puede hacer la gente es distraerse.
Está claro.
Y el primero, el entrenador. Hay que estar a tope pensando en lo que hay que pensar. Y punto. Que tiene una plantilla corta, totalmente de acuerdo. Pero que eso no debe ser coartada para que los jugadores sobre todo, más que el entrenador, los jugadores crean que esto es, que todo el monte orégano.
Bueno, vamos a ir poniendo el punto y final, Isa. Ha sido un placer. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias.
Como la siempre. Primera de muchas, ¿eh? Sí. Muchas gracias. Sergio Cortés, un placer, como siempre. Don Antonio, igualmente. Un placer. Muchísimas
igualmente.
Gracias.
Igualmente.
Venga, pues vamos a ir poniendo ya el punto y seguido porque el deporte todavía no para, el deporte no se detiene aquí. Vamos a conectar ahora con los servicios informativos de la cadena COPE. Nos vamos a poner al día de lo que ocurre en España y el mundo y posteriormente pues retomamos toda la teoría del mundo del deporte con todo lo que ha ocurrido. No te desconectes, hasta luego.